mucho vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas de pe. Escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes amigos, nuevo programa de Quiero Retruco en nuestro segundo año, programa número 4. Podés contactarte con nosotros como siempre vía Facebook a quiero.retruco.radio o vía Twitter a @curretrucoradio o por internet a nuestra página www.radioretruco.com.ar. También nos podés llamar o mandar un mensaje de WhatsApp al 011 1558 34 9183. Antes de arrancar a presentar quienes están hoy con nosotros, te recordamos que la semana anterior sorteamos, como siempre hacemos, dos libros: Política Británica en el Río de la Plata, Historia de los Ferrocarriles Argentinos, ambos libros de don... Me acabo de tildar, de Scalabrini Ortiz. Se lo llevaron dos oyentes, uno de Villa Lynch, Cortines Julio, y Ricardo Villafañe de Bernal, provincia de Buenos Aires. A este último, si nos está escuchando, que nos mandó un mensaje a la página, decirle que puede venir a retirar el libro en la semana a Sarmiento 4335 en el barrio Almagro, Capital Federal. Para el día de hoy tenemos dos libros preparados para entregar, que son La Nación Latinoamericana y El Destino de un Continente. Los libros son de Manuel Baldomero Ugarte, un escritor diplomático, político argentino también, militante en su momento del Partido Socialista y fundador y editor del diario La Patria y luego la revista Vida. Quienes pueden hacerse acreedores de estos libros son los que respondan primero cuáles son los nombres de las dos principales empresas contaminantes en Argentina. La Judita es una, es del rubro agroquímicos, la otra es del rubro minero. A ver si ponemos también un poquito de energía en seguir denunciando estos dos verdaderos escarnios que estamos padeciendo. La segunda pregunta, mejor dicho, los que se van a llevar el segundo libro son los que respondan cuándo y quiénes fueron los diputados que impulsaron esta lamentable ley que benefició el negocio con las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, uno de los disparates más y de las infamias más tremendas que se llevaron a cabo en estos últimos años. Así que, habiendo leído esto, no me quiero olvidar que hemos recibido un aviso para el día 19 de abril. Se iba a hacer en el Ministerio de Salud, pero nos acaban de informar que se va a hacer en la sede de ATE Nacional, en la Avenida Belgrano, un homenaje a Irma Laciar de Carrica. Es una compañera, madre de un conocido dirigente sindical de Pelusa Carrica, y ha sido en su momento dirigente de los trabajadores de la salud. El segundo chivo que nos comprometimos en pasar nos lo remitió el negro Argüello, que tiene que ver con las medidas de fuerza que están llevando adelante los compañeros del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ayer y hoy estuvieron llevando adelante medidas de fuerza en reclamos de ajustes salariales, de que frenen con los despidos y que se termine con la precarización laboral. Y también nos remite el querido negro Argüello un informe y un volante remitido por los trabajadores del Banco Credicop. Curiosamente, el Banco Credicop en manos del banquero progresista, ¿cómo se llamaba? Heller. Carlos Heller, ¿no?
Carlos Heller.
Marxista, el amigo. o no sé qué, pero bueno, que se ha dedicado en este tiempo a también ajustar mientras habla contra el ajuste del gobierno, se dedica a ajustar a los trabajadores de su banco, despidiendo compañeros, congelando los salarios, quitándoles una serie de beneficios que tenían. Por tanto, la Comisión Gremial Interna está llevando adelante una serie de medidas de fuerza y desde aquí nos solidarizamos con ellos. Dicho esto, y diciendo que Carlitos Carcavallo, que lamentablemente ha sufrido la pérdida de su esposa la semana anterior, se reincorpora la semana que viene a la radio y Marcelo viene en un ratito, aquí arrancamos con Leticia Campanella. ¿Cómo estás, Leticia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y con el amigo Sabino Ledesma, que lo veo acá a punto de entrarle a unos vigilantes con crema, y si no los agarra él, los agarro yo.
Pastel. Ahora en el bloque, ¿qué tal? Saludo para todos.
Bueno, acá estamos, tenemos la certeza de que nos están escuchando algunos amigos y compañeros, algunos oyentes fijos como Joana Marquesini desde Mendoza, como Flavio desde Tucumán, nos está escuchando Gonzalo Abreliano desde El Chaco, Juancito Ascona desde Río Negro, es decir, tenemos nuestro César Costa también nos mandó un mensaje que estaba prendido a la computadora desde Tucumán. Así que a todos ellos nuestro saludo. Bueno, tuvimos una semana movida, ¿no es cierto?
Complicada.
Lo primero que nos preocupa, y no es que queremos denunciar, porque esto ya está en boca de todos, pero la triste noticia de dos o tres decesos, uno al lado de otro, de trabajadores que se encuentran con la noticia de que son despedidos o que les han metido un guadañazo en el salario. O que se encuentran con una situación complicada. Esto sumado a esta paranoia que hay no solamente en los trabajadores del Estado, también en los trabajadores de privados, donde realmente todos estamos con la preocupación de quedarnos afuera.
Hoy se anunció el cierre de la planta de Honda ahí en Florencio Varela.
Exacto.
Creo que a medida que pasan los días, la semana y los meses del gobierno macrista, cada vez peor, cada vez peor.
Sé si apelo a tus conocimientos, siendo una profesional de la salud mental, así se denomina.
Muy bien,
qué
bien,
grande. Bueno, pero mental. Tiene que ver, digo, ¿qué dispara en la gente?
En el caso de las tres personas que han fallecido, lamentablemente, el último es un muchacho de 41 años, Esteban Latorre, que venía de una operación de corazón. Bueno, en todos los casos la crónica dice que además estaban muy dolidos, muy muy choqueados, muy perturbados por la situación general, ¿no? Así que uno supone ahí, evidentemente, además, un estado psíquico más vulnerable, por supuesto.
Pero lo primero que dispara, digo, porque vos debes estar atendiendo.
Porque vos tenés lo que es lo que llaman los médicos, o sí, los médicos, enfermedad de base, pero después tenés todos los determinantes o agravantes que tienen que ver con un contexto adverso. Imagínate que eso influye. Además, ya está comprobado, ¿no? Científicamente parece que estuvieron un montón de tiempo discutiendo si lo psíquico influía en lo orgánico, ¿eh? Y ahora ya se pusieron de acuerdo en que hay una multideterminación. Una determinación que indudablemente un estado depresivo es un terreno más propenso a pescarte cualquier enfermedad, y un estado más optimista es más favorecedor de que tus defensas estén altas, así de
bueno,
fácil.
Mientras ocurren todas estas cosas lamentables, como tiene que ver con la pérdida de la vida de algunos compañeros trabajadores, con la angustia de cientos de miles y demás, reaparece en toda su dimensión la clase política. Hace horas escuchamos la convocatoria de la expresidenta de la Nación a juntar a todos los ciudadanos, con una palabra muy paqueta, ¿no es cierto?, a juntarse supuestamente en contra de este gobierno, ¿no? Pero no. Habría que preguntarse.
Vino para declarar, o sea, ajá, primero y principal, no vino.
Vino para declarar. Para, claro, habría que recordar,
claro,
eso.
Ni para resistir el ajuste, ni el 24 de marzo para conmemorar los 40 años del golpe. Vino en defensa propia por un hecho delictivo. Ajá. O sea,
Bueno, es buena la aclaración. Mientras la señora estaba, como apunta bien Sabino, declarando, pero también haciendo esta actuación ahí y realmente lamentable, el resto de la clase política, que sector que esta expresidenta también integra, sigue despachándose. Mientras tanto lo tenemos a Macri, además de avanzando con la topadora, diciendo disparates de todo tipo, ¿no? Como por ejemplo, voy a hacer el mínimo esfuerzo.
Estamos haciendo el mínimo esfuerzo.
Exactamente. Y después curiosidades, ¿no? Aparecen, cuando vienen a Buenos Aires, son los reyes de la resistencia a la ortodoxia neoliberal. Ahora, cuando van a las provincias, son los principales ajustadores. Y me refiero a la gobernadora Alicia Kirchner, gobernadora de la provincia de Santa Cruz, que está virtualmente destruida y absolutamente parada, y también con el gobernador de Salta, con Urtubey, que desde otro lugar o desde otro posicionamiento político ideológico viene a despacharse aquí a Buenos Aires contra la ortodoxia neoliberal y demás, y en Salta está haciendo un desparramo.
Bueno, podríamos hablar también de Rosana Bertone, que es la gobernadora de Tierra del Fuego, que tiene casi 50 días de paro de los estatales.
Bueno, ahí vamos a tratar de hablar en un ratito con un compañero de Tierra del Fuego, con Horacio Catena del SUTEF, a ver si nos pone un poquito de información y nos aclara un poco el panorama de cómo la están llevando los compañeros en Tierra del Fuego. Algunas cosas que habían quedado picando de programas anteriores y que, bueno, queríamos volver a reafirmar, o mejor dicho, a resaltar. La primera, recordarles a todos los compañeros, porque esto es algo que venimos recibiendo información en la semana y demás, que necesitamos que nos mandes desde cualquier rincón del país cualquier información relacionada con los conflictos sindicales o conflictos sociales que haya en cualquier rincón de la patria. Porque precisamente el rol nuestro es visibilizar y difundir lo que esté sucediendo. Ese es uno de los temas. Y el otro de los puntos que tiene que ver con todos aquellos compañeros que nos puedan dar una mano en difundir la radio desde los distintos medios de comunicación, redes sociales, cuentas de internet que cada uno de ellos tenga. En ese sentido estamos haciendo un esfuerzo y queríamos terminar este bloque convocando a quienes nos están escuchando a que sigan escuchando la radio, porque vamos avanzando en esta idea. Hay ya un programa que se transmite los días miércoles, que es el de los compañeros de Córdoba, es un programa llamado La Chimenea, y si bien todavía no lo tenemos enganchado en la página, en breve lo vamos a hacer. Pueden escuchar todos los viernes de 10 a 12 de la mañana el programa La Tribu, que hacen los compañeros de Concordia Entre Ríos, también con noticias y perspectivas locales, pero hecho de manera muy interesante. Dicho esto, arrancamos así muy a las apuradas con el programa y nos vamos al primero de los temas.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de favor, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. De los pobres, o solo sirve para mantener algunos pocos, transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que trae es otro que hizo todo el narco, de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso, ya se sube la balanza, el preso también sube la venganza, ahora va, y ahora que son todo narco, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras nos atendemos de la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay. Uy, 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 ¿qué me dicen del dedito que le meten que Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, 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 ¿qué me dicen del dedito que le meten que Jujuy?
Al anuncio del cierre de 41 sucursales y contra la privatización, de hecho, de la banca bonaerense. No nos va bien porque el anuncio del titular del Banco Provincia, Juan Curuchet, sobre el cierre de 41 sucursales para favorecer el negocio de las farmacias y supermercados es grave porque afecta a la seguridad y los derechos de los usuarios. Remarcó en Radio Provincia de Buenos Aires que esto es responsabilidad exclusiva de la señora gobernadora, que me parece bien que investigue si hubo irregularidades en el funcionamiento de la Fundación Banco Provincia, pero que en vez de cerrar sucursales ajuste en los 600.000 para modelar su casa, para remodelar su casa teniendo tremenda residencia, el gobernador dijo el titular del sindicato de bancarios.
Bueno, hace minutos nomás escuchamos a la Bersuit Vergarabat, primero de los temas del programa, Señor Cobranza. Mientras tanto, estamos tratando de contactarnos con Pablo Abramovich de la Asociación Judicial Bonaerense y seguimos dando algunas noticias, por ejemplo, la zozobra que genera el tema del cierre de Cerámica San Juan. En Cerámica San Juan es una empresa que está radicada precisamente en la ciudad de San Juan y los compañeros que están trabajando ahí se notificaron de un día para otro que se quedaban en la calle. En función de esto, los compañeros tomaron la decisión de tomar la fábrica y exigir o que se le siguiera cumpliendo con la pauta salarial, o organizarse en una cooperativa. Digo, esto sigue pasando en distintos lugares. Hace un rato Sabino nos comentaba sobre la noticia del cierre de la fábrica Honda en Florencio Varela. Hace un año habíamos entrevistado a un compañero de Honda, Florencio Varela, que lo habían despedido de su trabajo. Había hecho una medida cautelar ante la justicia y la justicia lo había obligado a la fábrica Honda a tomarlo nuevamente. Mientras tanto, el tiempo pasó y bueno, lamentablemente nos encontramos con la fábrica cerrada. Estamos tratando de contactarnos con los compañeros. Vamos a ir preparando alguna información que tenemos picando, y en ese sentido vamos con el informe que nos mandan los compañeros de Banco Provincia y nos comprometimos a leer. Arranca el título con: en el Banco Provincia paramos 48 horas. Y dicen los compañeros de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires: nos encontramos ante un presidente con una crisis política sin precedentes, con debates hacia el interior del directorio y con un asesor con 3 meses en el banco con funciones de gerente general, que ante el evidente rechazo de miles y miles de trabajadores del banco, prefirió tomarse una licencia, pasar por ventanilla a cobrar su sueldo de 90.000 pesos, interesante salario, y tomarse un avión a Nueva Zelanda, continuando con la campaña de rugby de un equipo llamado Los Jaguares. Los compañeros del Banco Provincia continúan con describiendo cuáles son las condiciones de trabajo en las que están atravesando. Plantean que el día 6 se puso en discusión paritaria ante el Ministerio de Trabajo todos los reclamos de los compañeros, incluyendo la denuncia sobre el nombramiento de este gerente general, y siguen sin respuesta ante esta situación. En función a todas estas situaciones que están ocurriendo, que tiene que ver con la pelea por la reincorporación de los despedidos, que tiene que ver con el salario digno, que tiene que ver con el descongelamiento de las vacantes, que tiene que ver con el cierre de las privatizaciones de las sucursales periféricas, que tiene que ver con la defensa de los servicios sociales y la caja de jubilaciones, es que los compañeros de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires se han convocado con este plan de lucha. No sé cómo estamos con el tema de los llamados. No logramos enganchar a Pablo. Bueno, la idea era contactar en principio a Pablo Abramovich, de la Asociación Judicial Bonaerense. Acá no sé si... No, todavía no lo tenemos en línea.
Parece que los teléfonos no están andando muy bien, ¿no?
Sí, andamos con algunos quilombos de teléfono. Pero
¿qué pasa? ¿Los van a estatizar, te parece a vos?
Bueno, algo pasó con la telefonía en este país, ¿no es cierto?
Por eso digo, ¿no?
sí, vamos a ver qué es lo que... ¿Qué es lo que sucede? Ahí me están haciendo señas que pudimos recomponer la cuestión telefónica, y si bien no arrancamos con el cronograma previsto, sí pudimos encontrarnos telefónicamente con Guillermo Alamino. Guillermo es un compañero, un amigo de la ciudad de San Juan, es también periodista, tiene un interesante programa, forma parte de un interesante programa radial de allí, de la ciudad de San Juan, y ya hemos hablado con él en varias oportunidades sobre la problemática de lo que está sucediendo en San Juan con las consecuencias de las acciones de la Barrick Gold, y bueno, y estas últimas novedades que ocurrieron en los últimos tiempos, que tienen que ver con el envenenamiento directo que se ha producido sobre todo en la zona de Hachal. Guillermo, ¿estás en línea?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo andás, Guillermo? ¿Qué decís? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Bueno, te estábamos llamando un poco para que nos contaras in situ qué está pasando con estas noticias que nos llegan de una enorme contaminación en todos los afluentes del río Hachal, en el río Hachal propiamente dicho, y bueno, y con todas las consecuencias sociales que esto trae.
Sí, bueno, una de las últimas novedades ha sido la visita del geólogo Robert Morán, Ajá. Que es un geólogo norteamericano, especializado, ¿no?, en el tema de la mega minería. Él ha estado en varias mineras del mundo. Ajá. E incluso ha trabajado para algunas de ellas, y ha visitado Veladero como perito por parte de la asamblea de Hacha No Se Toca, en la causa que lleva a cabo el juez Casanelo, ¿no? Ajá. En la justicia federal. Bueno, él lo que pudo comprobar es algo que los sanjuaninos vivimos desde ya hace mucho tiempo, desde que la minera está operando en San Juan, que es la falta de información pública. Uh-huh. La Barrick Gold denegó la entrega de información pública para, por ejemplo, verificar cuántos litros de agua consumen. Uh-huh. Porque hasta ahora, si bien ellos han declarado que consumen 110 litros de agua por segundo, consumirían, tienen una concesión. Uh-huh. No hay ninguna documentación que corrobore eso que ellos han declarado. Ajá. Otra cuestión que ha podido corroborar Morán ha sido que el Valle de Lixiviación y todo lo que es la mina de Veladero se encuentra en ambiente periglacial. Ajá. Es decir, que están violando totalmente la ley de glaciares, que prohíbe que se desarrollen actividades en ambientes glaciares y periglaciares. Pero bueno, volviendo al tema un poco de la información pública, es que es algo que se ha negado durante todo este tiempo a todos los ciudadanos de San Juan. Nunca hemos sabido realmente cómo funciona la minera Veladero y qué actividades, cómo opera, ¿no?, allí en la cordillera. Uh-huh. De hecho, casi fotos no hay. Si uno intenta buscar fotos de la mina, hay muy pocas, por ejemplo, sobre el Valle de Lixiviación o piletas, las piletas mismas de Lixiviación. Hay muy pocas fotos públicas sobre eso.
Digamos que si vos como vecino...
La información pública es gravísima.
Digamos que sí. Si vos llegás como vecino, llegás hacia la zona de trabajo de la Barrick, te encontrás con que tenés infranqueable la posibilidad de ingresar, y no tenés a primera vista absolutamente nada que puedas observar.
Claro, exacto, porque es considerada una propiedad privada.
Ajá.
Entonces, ningún ciudadano puede entrar a la mina Veladero sin una autorización de la empresa.
Ajá.
O del gobierno.
Que obviamente no aparece nunca.
¿Qué cosa?
Que obviamente no debe aparecer nunca ninguna autorización.
Exacto, entran solamente los operarios y gente autorizada. Que el yacimiento Veladero es una propiedad de todos, pública, si bien está concesionada, no deja de ser de todos los ciudadanos, y tenemos que tener un control efectivo sobre lo que se hace con nuestras nacientes de agua, porque es algo muy delicado, ¿no? Donde se encuentra la mina Veladero, allí nacen las aguas que nutren a todas las poblaciones de Hacha. Uh-huh. También Iglesia, y todas las poblaciones del norte de San Juan.
Bueno,
entonces es muy importante que exista un control ciudadano sobre eso, y lamentablemente hoy día eso no existe, ¿no?
Mientras tanto llegan noticias de que habría en cerca de 1 millón de litros de agua cianurada que se han derramado en el río Hachal consecuentemente en sus afluentes. ¿Esto es así?
Sí, se ha comprobado, por ejemplo, que también han habido otros derrames de solución cianurada. Uh-huh. Antes del que hemos conocido el año pasado. 3 derrames que sucedieron en el año 2 en el año 2011 y 1 en el año 2012. Y además que el derrame de 1 millón de litros de solución cianurada que llegó al río Potrerillos,
uh-huh,
porque este millón de litros fueron los que llegaron al río.
Ajá.
En realidad fueron más que fueron derramados, pero hubo una cantidad que no llegó al río y otra cantidad que sí llegó al río. Entonces, se ha comprobado a través de un informe de la Secretaría de Ambiente, de la ex Secretaría de Ambiente y actual Ministerio de Ambiente, que el derrame de cianuro habría sido mucho mayor que el que declaró la Barrick Gold.
Uh-huh.
Pero el problema es que no hay información pública, como dijo Robert Morán, y la Barrick no la quiere, no quiere dar a conocer la información que tiene. La tienen la información, pero lamentablemente no la dan a conocer. Entonces, realmente esto impide que se haga una investigación realmente eficiente.
Guillermo.
Más allá de todo esto, ya hay un montón de informes de las de universidades, bueno, de la Policía Federal, que comprueban que el río, que han encontrado en el río cianuro, y que además también metales pesados. Que por cierto, de eso no se habla, que no solamente es la cuestión de cianuro, sino también los metales pesados, que son peores que el cianuro.
Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Tengo una consulta?
Hola.
Hola, Guillermo, ¿me escuchás?
Sí, sí, te escucho.
Hace un tiempito tuvieron el agrado, entre comillas, de recibir a Sergio Berman, que es el flamante ministro de Medio Ambiente, ahí la asamblea de Hachal. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué pudieron hablar? ¿Qué pudieron reclamarle al ministro?
Sí, Sergio Berman estuvo visitando la carpa de la asamblea de Hachal, que bueno, que justamente está localizada en la plaza departamental, y básicamente fue a mostrar la postura del gobierno nacional, más que a dialogar y a responder a los pedidos de la asamblea. Fue a mostrar cuál es la postura del gobierno nacional y a escuchar lo que dicen los vecinos. Pero Berman ratificó su postura megaminera allí, y lo importante es que la asamblea, a través de este acto de Berman, ha quedado totalmente legitimada. Que a lo mejor eso es lo único bueno de la visita de Berman, que se reconoce a la asamblea como un actor importante dentro de esta lucha megaminera. Pero realmente el Berman no ha acatado a los pedidos de la asamblea de Hachal, que pide el cierre, la remediación y la prohibición de la megaminería. Que por cierto, ayer se sancionó una ordenanza en el departamento de Las Heras, de Mendoza, donde se prohíbe la megaminería contaminante.
Guillermo, nos queda apenas un minutito y sobre esto quería que te pudieras explayar, tratando de difundir y contarnos, y a nosotros y a los que nos están escuchando, cuáles son las actividades que tiene programada la asamblea o las distintas instancias de organización popular que se vienen dando en la provincia de San Juan, enfrentándose a la megaminería en general y a la Barrick Gold en particular.
Bueno, básicamente la asamblea de Hachal está bueno, tiene una carpa, ¿no? En la plaza departamental. Ellos están allí, resistiendo y haciendo diferentes manifestaciones. Básicamente ese es el pilar fundamental de lucha, que están allí desde hace varios meses. Y la idea de la asamblea es continuar con todas las investigaciones y la causa judicial que está llevando a cabo Casanelo, para justamente lograr de una vez por todas el cierre de la Barrick Gold. Porque, por cierto, no hay mucho tiempo. Uh-huh. Le quedan muy pocos años de operación a la Barrick Gold. Uh-huh. No le quedarán más de 5 años. Después de esos 5 años, la Barrick se va. Porque ya se le termina justamente lo que es la vida útil de la mina.
Y se va, ¿y qué les deja? ¿Qué es lo que les deja?
Y la verdad que hasta allá nada.
Nada.
Todo el mundo habla de los puestos de trabajo que genera la megaminería, pero nadie habla de los puestos de trabajo que se han perdido culpa de la megaminería, porque han destruido las economías regionales. Uh-huh. Allí en la UAT, en la Unión de Asambleas Ciudadanas, en una nota de la Unión de Asambleas Ciudadanas, se manifestó que se perdieron 1.400 puestos de trabajo culpa de la megaminería, porque justamente afectó a todas las economías regionales de la zona norte de San Juan. Entonces, realmente la megaminería no genera puestos de trabajo, los destruye, y el saqueo es tremendo porque nos dejan menos del 3%.
Bueno, Guillermo, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos, como siempre, que te hemos llamado, la gentileza que tenés de salir al aire, y seguramente en breve nos vamos a volver a comunicar con vos para que nos sigas contando cómo sigue adelante la organización de los vecinos de San Juan enfrentándose a este flagelo que es la megaminería contaminante. Te mandamos un abrazo grande.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia. magia de los caminos. El arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento. No saludan la flauta del pajonal y guapeando en la senda por eso sé. El arriero va, el arriero va, las penas y las vaquillas se van por la misma sed. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Huello de sol les muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal y animando la tropa dale que dar. El arriero va, el arriero va, Amalaya la noche traiga recuerdos que haga menos pesada mi soledad, como sombra en la sombra por eso ser. El arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va.
Pueblos que olvidan su historia repiten la historia. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Bendición. Son radicales, ¿verdad?
Mucho recuco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envido.
La seccional porteña de la UOCRA realizó una masiva protesta frente a la sede del gobierno de la ciudad, ubicada en el barrio de Parque Patricios, para reclamar la reactivación de la obra pública y denunciar la pérdida de 7.000 puestos de trabajo. La concentración, conducida por el secretario adjunto de la UOCRA Capital, Rubén Pronosti, se instaló por espacio de casi dos horas frente a la sede gubernamental porteña de Uspallata al 3100 para reclamar la reactivación de las obras paralizadas. Pronosti señaló que las pérdidas laborales son en las obras de subterráneos, de la construcción de viviendas y en las obras de infraestructura, a lo que hay que sumarle la poca actividad en el sector privado. Finalmente, el dirigente informó que entregarán un petitorio al gobierno porteño con todos los reclamos y aguardaremos para ver qué funcionario nos va a atender. Tras la huelga de ayer, la Asociación Bancaria convocó a un nuevo paro nacional, pero de 48 horas para el jueves 21 y viernes 22 de abril, en demanda de mejoras salariales y por los despidos en los bancos central y provincia. La nueva medida de fuerza fue anunciada por el titular del gremio, Sergio Palazzo, desde un improvisado escenario sobre la avenida Corrientes y Reconquista, tras encabezar ayer una movilización de miles de trabajadores bancarios que recorrió toda la city financiera. Haremos paro nacional por 48 horas el jueves y viernes de la semana próxima, sin ningún tipo de actividad en la banca pública y privada, ante la falta de respuesta de la reincorporación de los compañeros despedidos en el Central y el Provincia, y por la oferta salarial por demás exigua y casi provocativa del sector empresario, expresó el gremialista.
Fue Leticia contándonos alguna información. Antes tuvimos el arriero va de los chalchaleros. Estamos en línea con Mario Bustamante, de secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Chaco. Mario, ¿nos estás escuchando?
Sí, perfecto. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Buenas noches.
Bueno, Mario, la noticia, o mejor dicho, la pregunta obligada es esta triste noticia que tenemos, que viene de la provincia de Chaco, vinculada con el fallecimiento de Melissa Bogarín, una trabajadora del INTA, una trabajadora precarizada. Bueno, que nos realmente hoy cuando arrancamos el programa manifestamos que no era el único caso, también estábamos hablando de una trabajadora no docente de la provincia de Buenos Aires, también nos estaba llegando información de otro compañero que había fallecido en circunstancias similares. ¿Por qué no nos contás un poco sobre qué es lo que sucedió con Melissa y el marco de la pelea que ustedes vienen llevando adelante?
Sí, nosotros con Melissa hemos compartido la experiencia de trabajar en los territorios. Ajá. Porque ella, bueno, trabajaba con los sectores campesinos, los pequeños productores, pobladores indígenas. Y cuando digo nosotros, hablo de agricultura familiar de la Nación, que también está siendo despedido la mayor cantidad de compañeros. Uh-huh. Y Melissa, de tener un contrato anual precarizado, no te voy a decir que no, uh-huh, un contrato anual precarizado, pero que se renovaba de manera automática, le estaban notificando que pasó a tener su contrato 3 meses. Uh-huh. Contratación por 3 meses, o sea, y en este marco de, como vos contabas, digamos, o sea, despido sistemático, violento y absolutamente arbitrario, digamos. Y en ese sentido, la verdad que la angustia que vivía Melissa junto con su pareja Germán, junto con su hijita Maya, la verdad que yo creo que la excedió, porque ella inclusive quiso plantear esta situación a las autoridades nacionales con el acuerdo de su compañero, presentar un petitorio para el pase a planta, para que se amplíe también presupuesto para Pro Huerta, para que se tenga mayor atención a este programa de justamente atención territorial. Y en ese momento la Mary fallece, uh-huh, le agarra un paro cardíaco. Uh-huh. En un marco de situación, la verdad que de una injusticia que aplasta, ¿no? Esto de que todo el día te están diciendo que sos ñoqui, todo el día te están diciendo que sos inoperante, etcétera, etcétera. Te vacían de presupuesto, porque eso quiero recordar, durante todos estos meses, todas las áreas con intervención fuerte en los territorios, ya sea de salud, educación, o en este caso la gente justamente pro huerta o agricultura familiar, han sido vaciados de financiamiento y de política, por lo tanto. Uh-huh. Y la verdad que en ese marco de situación desfuncionalizado y diciéndote, no, quédate tranquila que te vamos a dar 3 meses más de contrato, uh-huh, eso para nada tranquiliza a nadie, al contrario. Ah, y Germán está en el listado para despido.
Germán, te referís al compañero de Melissa.
Exactamente, el esposo, sí.
Bueno, va una otra pregunta que tiene que ver con porque vos, digamos, vos planteabas el estado de precarización laboral en el que se encontraba Melissa, y hace en los distintos programas hemos entrevistado a diferentes compañeros trabajadores de otras reparticiones del Estado. Recuerdo, por ejemplo, el viernes pasado que entrevistamos a los compañeros del Ministerio de Economía, el viernes anterior estuvimos hablando con los trabajadores del INDEC, y veíamos que en todos se repetía esto de la precarización. Ahora bien, y sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, vemos que esta precarización viene desde hace años, en particular en los trabajadores estatales, tal cual, y en particular en los trabajadores nacionales, pero que están laburando ahí en la provincia del Chaco. ¿Cómo es esto de la precarización? ¿También está bajo estos contratos basura, bajo estos contratos de renovación trimestral en algunos casos, semestral en otros?
Nosotros habíamos logrado, en algunos sectores donde nos organizamos, donde peleamos, etcétera, etcétera, pasar de los contratos de obra, uh-huh, a contratos ley marco o artículo 9, que sí, son una especie de contrato de servicio con anuales, con renovación automática. Tenés recibo de sueldo, tenés toda una serie de condiciones muy similares a una planta, casi una planta transitoria, digamos. ¿Sí?
Sí.
lo que el problema que teníamos adentro, el problema que teníamos adentro es que el Ministerio de Agricultura hace 35 años no abría un concurso.
Claro.
Y en un montón de lugares no se abren concursos, digamos. Era así. Entonces nosotros necesitábamos un concurso para poder acceder a la planta. Esa estructura, por ejemplo, en la agricultura familiar, nunca se terminaba de ejecutar, nunca se terminaba de constituir. Siempre porque o había cambio de gestión o diferencia dentro de la gestión o falta de iniciativa política.
Uh-huh.
Entonces, muchísimos trabajadores en muchísimos ministerios quedábamos en esa situación.
Claro.
Siempre la falta de concurso, la falta de estructura, y entonces sosteniendo la precariedad laboral. Contratos anuales, y hoy es lo que se agarra el macrismo para la primera herramienta para achicar el Estado, digamos.
Contame un poquito de la cuestión del Estado provincial, porque también ustedes tienen compañeros que trabajan en distintas reparticiones del gobierno de Capitanich.
Del gobierno de Pepo, perdón. Ahora es Domingo Pepo.
Exactamente, de Domingo Pepo. Y bueno, y ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentran? Que imaginamos son similares.
Y calculé 7.000 trabajadores en condiciones pésimas, o sea, la precariedad laboral aún mayor, porque no son ni siquiera contratados servicios. Ahí tenés becados, cooperativistas que han pasado programas de tipo facturan o entra una especie de convenios masivos, digamos. Por darte una idea, en salud hay un programa que se llama Expertos.
Ajá.
Que absorbió a trabajadores precarizados para pasar a otro nivel de precarización, digamos. Con una mejoría en lo salarial. Para darte una idea, acá se cobra 4.000 pesos, digamos, ese precarizado. En el mes, cobra 4.000 pesos. Imagínate, una familia con 4.000 pesos. Laburando 30 horas semanales.
Claro.
Ese tema aún no está solucionado, digamos. Entonces tenés la salud, la educación, tenés un montón de otros ministerios donde hay precarización laboral, y que la verdad que, sí, podemos hablar de que hubo algunos avances, pero ahora cada gobierno y cada gestión va negreando aún más a los trabajadores, o sea, los convoca a trabajar en un marco de absoluta irregularidad, digamos.
Claro.
El Estado es el principal, digamos, negligente en esta situación, y responsabiliza a su vez al trabajador, una locura, porque es la esquizofrenia misma, digamos, o sea, somos nosotros los culpables de estar precarizados y de aceptar ese tipo de trabajo.
Claro.
¿Me explico? O sea,
sí, claro, clarísimo.
Estás muy sostenido eso, digamos, en la sociedad. Y la verdad que eso nos destruye permanentemente.
Mario, nos queda muy poco tiempo de posibilidad de reportaje, y no queríamos dejar de contarte que el programa nuestro tiene que ver con ayudar a difundir y a visibilizar las luchas de los trabajadores de cada rincón del país, y en ese sentido, y a partir de toda esta información que nos pasás, ¿por qué no nos contás brevemente en este minuto que nos queda cuál es el plan de lucha que tienen los trabajadores de ATE de cara a toda esta situación de despidos, a toda esta situación de precarización laboral y a toda esta situación de angustia por la que están pasando los trabajadores, que ha tenido como triste consecuencia el fallecimiento de esta compañera? ¿Cuáles serían los próximos pasos a seguir de los trabajadores
nosotros,
de ATE?
Nosotros nos hemos planteado acá de la provincia tres ejes, básicamente. Puramente el gremial, que tiene que ver con las medidas de acción directa, ya sea los paros, ya sea las permanencias pacíficas, ya sea las movilizaciones, como eje propio de ATE, digamos.
Ajá.
En un segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la articulación con movimientos sociales, agrupaciones políticas, otros sindicatos, la distinta CTA que hay, ver si podemos articular con la CGT, digo, en los territorios, o sea, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de articular un gran frente que haga frente justamente a este enorme monstruo que es el macrismo, digamos. Otra dimensión de la cosa también es el abordaje de las propuestas legislativas en relación a, justamente, los proyectos que andan en danza de parar los despidos y la reincorporación de los compañeros despedidos, o sea, retrotraer la situación a diciembre, a mediados de diciembre,
uh-huh.
Cosa de que podamos plantearnos en mesa, bueno, con la defensa de los trabajadores afiliados, con los gremios funcionando activamente en ese tipo de mesa, lograr ver la reincorporación de los compañeros laburados y obviamente defender a los trabajadores, digamos. Me parece que esa es nuestra, de pronto, en esas tres dimensiones estamos trabajando de manera activa.
Bueno, Mario, la verdad, fue un gusto haberte contactado. por tu intermedio mandarle las condolencias a la familia de la compañera y nuestro saludo solidario a todos los trabajadores del estado de la provincia del Chaco que están dando pelea ante esta situación realmente lamentable. Te mandamos un abrazo y bueno,
muchísimas gracias.
Y esperamos volver a contactarnos contigo próximamente.
Sí, bueno, muchísimas gracias, la verdad que un mimo al corazón, muy necesario en estos tiempos. Gracias.
Un abrazo para vos y para todos los compañeros.
Chao, hasta luego.
Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero viene una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará.
Juegan con la salud de uno, ustedes se creen que uno tiene 20 años. Si no hacen esfuerzo, hago, carajo, mierda.
Acaba de sonar de Papo Norberto Napolitano el tema Hombre Suburbano. Bueno, tratando de reponernos un poquito después de del reportaje que tuvimos con el compañero El Chaco, donde bueno, habló un poco acerca de esta desgracia de la muerte de la compañera Melisa Bogarín. Recordarles que tenemos un espacio que siempre lo dedicamos al recuerdo de trabajadores que han hecho historia y que han marcado a fuego la historia del movimiento obrero. Hoy nos toca hablar y recordar a Abelino Fernández, uno de los fundadores de la resistencia peronista, un histórico dirigente sindical, y después parece que viene con una sorpresa el tema, así que los dejamos escuchando la historia de Abelino.
Abelino Fernández nació en Buenos Aires, Parque de los Patricios, el 11 de mayo de 1923. En diferentes etapas de su vida, trabajó en Tejeduría Mitre, hasta que la empresa quebró en 1953, luego en Metalúrgica Volcán y finalmente en la fábrica de calefones Universal. El gallego, Abelino Fernández, fue un recio jefe de la resistencia peronista, un revolucionario intransigente. Hombre del gremio metalúrgico, enemigo histórico de la burocracia sindical. Abelino fue uno de los propulsores en 1951 de que Eva Perón fuera candidata a vicepresidente de la Nación. Y también tuvo bastante que ver con la idea originaria de crear las milicias obreras peronistas para defender al gobierno popular. Caído Perón, En 1955 es uno de los que organiza la resistencia que pone caños, arman sabotajes, pintadas y volanteadas en puerta de fábrica. También fue el primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, luego de ese golpe, entre 1957 y 1959. Fue perseguido por el gobierno de Rojas y Aramburu, el plan Conintes, de Frondizi y los sueños monárquicos de Onganía. Gozó de la amistad de John William Cook. En enero de 1959, participa precisamente con Cook de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre y comienza una amistad con Sebastián Borro que los unirá de por vida. En 1964, fue uno de los conductores de los planes de lucha de la CGT. Enfrentó puertas adentro de su gremio al poderoso dirigente Augusto Timoteo Bandor, que buscaba instalar en la clase obrera un peronismo sin Perón, que le permitiera negociar con los dictadores de turno. Ese enfrentamiento le valió a Belino la expulsión del gremio metalúrgico y que lo echaran de la fábrica en donde trabajaba. A principios de los 70, Abelino Fernández brindó su apoyo incondicional desde el mismo momento que surgen a las formaciones especiales del peronismo. Ven ellos la continuidad de una lucha que no debe cesar hasta que reine la felicidad en la totalidad del pueblo argentino. Logra que lo reincorporen al gremio y organiza la agrupación metalúrgica 17 de octubre, lista azul y blanca, adherida a la Juventud Trabajadora Peronista, la JTP. Luego de la última y feroz dictadura militar, con la vuelta de la democracia, desconfió de la renovación y repudió al menemismo. Falleció el 23 de abril de 2004, rodeado de la misma pobreza franciscana en que vivió. Sus restos fueron exhumados en el cementerio de Avellaneda. Uno desea de todo corazón que cuando algún joven busque datos sobre su vida, el buscador de la computadora diga una gran verdad: patriota argentino, que luchó por la independencia, la soberanía y la justicia social del pueblo argentino. Alguna vez, el poeta Fermín Chávez escribió sobre él: celebremos la vida con metales de quien quedó perdido peronista y siempre, siempre caminó la pista de los justos reclamos sindicales. Su nieto, el Tonga, guitarrista del ex grupo rockero Maturana, escribió una canción para él titulada La voz de la resistencia, que comienza de este modo: hijo de gallegos, creció queriendo esta tierra, lo llamaron la voz de la resistencia. No, no mira al suelo, tampoco al cielo, se pone siempre al frente junto al movimiento obrero.
Hijo de gallegos, creció queriendo esta tierra, lo llamaron la voz de la resistencia. La voz de la resistencia. Hoy en los 80, con fe en la pelea, no se arrepiente de su lucha, de su alta honestidad. Su vida dio por la resistencia. No, no mira al suelo, tampoco al cielo, siente de frente junto, junto al movimiento obrero, junto al movimiento obrero. Su fiel compañera, compañera de fierro, nunca temió ver las heridas que la dignidad demanda. Su vida dio por la resistencia y en silencio saca pecho, escucha y sostiene hasta la eternidad, a la voz de la resistencia, a la voz de la resistencia. No, no mira al suelo, tampoco al cielo. Siente de frente junto, junto al movimiento obrero, junto al movimiento obrero. Zapada.
Ese plan primavera que para nosotros es un invierno.
Mucho retruco, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobrevive.
Bueno, escuchábamos recién el tema La Voz de la Resistencia, un tema de cantado por Tonga Galván y en guitarra Juan Manuel Galván, ambos nietos de Avelino Fernández, el homenajeado de esta noche. Estamos en línea con Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, con quien queremos charlar un poco sobre el plan de lucha que vienen llevando adelante los trabajadores del sector. Pablo, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, me encanta vos.
Bueno, la pregunta así directa, sabemos que vienen con un diálogo, diálogo entre comillas, vienen con una discusión importante con el gobierno provincial en defensa de los derechos de los trabajadores judiciales. ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Qué es lo que están pidiendo y qué es lo que están obteniendo de estas negociaciones?
Bueno, la verdad que venimos con una discusión bastante difícil, bastante prolongada, teniendo en cuenta que nosotros estamos en conflicto del mes de febrero, porque en primer lugar la discusión paritaria debería haberse iniciado en el mes de enero, tal cual se había acordado con la gobernadora Vila en diciembre, y arrancó recién el 28 de marzo. Esto ya es especialmente grave en un contexto donde la inflación en el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo tuvo una disparada, bueno, que todos conocen y padecemos,
sí.
Y una vez iniciada la discusión salarial, el gobierno desarrolla una serie de propuestas que además fueron las mismas para el resto de los estatales de la provincia, con un esquema salarial de aumento del 25% en un contexto de la inflación. Desde la paritaria pasada nuestra, en marzo, al día de hoy, está en el orden del 36% al 37%. Esto claramente condena a todos los trabajadores del Estado en la provincia a tener salarios mucho más bajos de los que teníamos el año pasado, en una provincia que tiene uno de los salarios más bajos del país en el Estado, y que por lo tanto no admite ni siquiera una reducción mínima. En realidad nosotros con esta nueva administración en la provincia deberíamos haber abordado, iniciado un proceso de discusión para ver cómo se jerarquizaba y se mejoraba el salario en el Estado provincial. Hoy en la provincia tenemos cientos de miles de trabajadores del Estado que están cobrando entre 7 y 9.500 pesos por mes.
Claro. Ahora, en función de esto, ustedes hicieron un paro de 48 horas recientemente que culminó ayer con una movilización a la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Contanos un poco cómo fue todo este, digamos, el resultado del paro, la efectividad que tuvo, cómo fue la movilización y si al cabo de esta medida volvieron a tener algún tipo de diálogo con esta gente del gobierno de la provincia.
Sí, nosotros por un lado, así como estamos profundamente preocupados por el posicionamiento del gobierno, también estamos sumamente satisfechos por la reacción que están teniendo los trabajadores judiciales. El paro en la provincia, en el Poder Judicial Provincial, de miércoles y jueves, fue un paro absolutamente contundente y hubo más de 2.000 judiciales movilizados en La Plata el día de ayer. que es una cifra mucho más alto de la, mucho más alta de los niveles de participación que veníamos teniendo en los últimos años, y esto claramente refleja esa preocupación que tenemos todos, porque se está haciendo imposible llegar a fin de mes con salarios que acordamos a principio de 2015 y con una disparada de precios producto de devaluación, de quita de retenciones, de aumento de tarifas, que hace, como te decía, absolutamente imposible mantener el nivel de vida que teníamos nosotros hace un año, que, insisto también, es un nivel de vida absolutamente precario y en muchos casos por debajo de la línea de pobreza, como son los sectores más bajos del escalafón del Poder Judicial.
Sí. Ahora, digamos, en función de esto, porque siempre está el planteo de la cuestión salarial, que desde ya es vital, ¿no es cierto? Pero el agravante a percibir un salario bajo tiene, digamos, si hay un agravante, es encima laburar en condiciones de trabajo complicadas, adversas. ¿Cómo es la situación de los judiciales en general? ¿Ante qué se encuentran diariamente cuando van a cumplir su laburo?
Sí, nosotros siempre tratamos de desarrollar una línea de continuidad entre el salario que tenemos los estatales en la provincia y el modelo de Estado que tenemos.
Sí.
Indudablemente que la falta de recursos que tenemos en escuelas, en hospitales, en el Poder Judicial, la falta de personal y la falta de insumos para poder trabajar tiene que ver con la misma matriz de un Estado con un presupuesto totalmente reducido, con un Estado en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande y más rica del país, con el Estado más chico en proporción a la cantidad de habitantes y a la demanda que tiene por la conflictividad social que existe en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Con lo cual, hoy son denominadores comunes en el Poder Judicial la falta de personal, la sobrecarga laboral. Tenemos decenas y decenas de chicos de menos de 25 años con licencias psiquiátricas porque no se puede sostener en muchos fueros la cantidad de trabajo que hay, donde por ahí 10 o 15 personas están haciendo el trabajo que deberían hacer 30 o 40. Uh-huh. Pero esto no es una cuestión, como te decía, privativa del Poder Judicial, sino que es la misma situación que atraviesan los médicos de los hospitales públicos o los docentes o los auxiliares de educación en las escuelas. Uh-huh. Y esto también hay que ser justo, no tiene que ver con un proceso que en el Estado de Buenos Aires empezó el 10 de diciembre.
Claro.
Nosotros venimos de décadas de un Estado ausente, de un Estado insuficiente, y lamentablemente lo que vimos en estos cuatro meses fue una profundización de esas políticas de prácticamente de desguace del Estado en la provincia de Buenos Aires.
Vos sabés que hace unos días entrevistábamos a un compañero trabajador de la salud del Hospital Fiorito, y él nos contaba también todas las vicisitudes que están padeciendo los trabajadores de la salud, organizados en este caso en la FESPROSA, y nos contaba y nos planteaba, ¿no?, una definición que tienen ellos, que tiene que ver con que acá lo que hay es una continuidad de las políticas que venía llevando el gobierno anterior en lo que tiene que ver con la cuestión salarial, en lo que tiene que ver con la cuestión del trabajo precario, en lo que tiene que ver con el no diálogo con las organizaciones de los trabajadores. ¿Qué me podés decir al respecto?
Sí, nosotros creemos que indudablemente es así. Hay una matriz que atraviesa el gobierno de Scioli, el gobierno de Solá antes. Ajá. Y los gobiernos que se sucedieron antes de esos gobiernos, y que tiene que ver con que en la provincia de Buenos Aires el Estado no es una prioridad en la construcción política, y estamos hablando de que el Estado es la garantía de ejercicio de derechos fundamentalmente para los sectores más humildes en una de las provincias que tiene bolsones de pobreza y de indigencia altísimos. Uh-huh. Con lo cual estamos nosotros convencidos de que hay una continuidad. Sí, también vemos que en la provincia de Buenos Aires en estos últimos cuatro meses también han aparecido algunas cuestiones que profundizaron en muy poco tiempo un declive justamente en ese rol del Estado. Tiene que ver con la cantidad de despidos que se produjeron tanto a nivel provincial como en los municipios, y con un proceso de precarización de las condiciones de trabajo, por ahí que tuvo su punto más alto en esta discusión sobre la tercerización del servicio de limpieza en las escuelas, que no hizo más que poner de manifiesto la crisis que existe en el sistema educativo, cómo funcionan los comedores escolares en las escuelas, y te digo, es una cuestión que atraviesa a todas las dependencias y poderes del Estado provincial. Pero sí, compartimos que hay una continuidad, también vemos que hay en estos 4 meses una profundización de esa línea de trabajo.
Ahora, ustedes, digamos, los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, seguramente deben estar teniendo algún tipo de articulación con otras organizaciones gremiales. Me refiero a los trabajadores del Estado, me refiero a los trabajadores de la salud, me refiero a los docentes. Contame primero si existe esa articulación y, en el caso de que exista, hacia dónde están apuntando y qué es lo que están pensando en llevar adelante.
Bueno, nosotros no este año, sino todos los años, el conflicto salarial en el Estado encuentra por lo menos a 3 gremios importantes con un nivel de articulación muy alto. Nosotros los judiciales, con SICOP, que es el gremio de base de FESPROSA que vos comentabas recién, sí, son profesionales de la salud y APE, todos los años tenemos un nivel de articulación muy fuerte en términos de coordinar medidas de fuerza, de coordinar movilizaciones. Este año no fueron menos de 5 las movilizaciones que hicimos en conjunto. La última fue la de ayer, que cerramos el acto de esta movilización frente al Ministerio de Economía con SICOP y con ATE. Y en realidad también tiene que ver con una visión compartida sobre el modelo de Estado. Lamentablemente, vos sabés que la paritaria, una de las más grandes del Estado provincial, se cierra con el acuerdo de un montón de gremios, fundamentalmente con UPCN a la cabeza, en esa paritaria absolutamente a la baja y lamentable del 15% semestral, lo cual muchas veces dificulta esta resistencia de los gremios o articulación, porque tenemos gremios que, la verdad, que han sido cómplices no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, en términos a la precarización de las condiciones de trabajo de los estatales. Y la paritaria docente, que es la primera que se cierra en este año, también fue difícil de coordinar porque hubo una decisión política del Estado de reclamarle, exigirle fondos al Estado Nacional y permitir cerrar un acuerdo salarial con un aumento cercano al 35%, que está casi 10 puntos arriba de lo que nos están ofreciendo al resto. Pero este nivel de articulación existe, no solo en lo coyuntural, sino también en la visión estratégica, con varios gremios, pero fundamentalmente con ATE y con SICOP.
Pablo, nos queda un último minuto de posibilidad de entrevistarte, y hace un ratito nada más hablábamos con unos compañeros de trabajadores del Estado del Chaco, donde nos contaban una situación lamentable que se dio con la muerte de una compañera en plena negociación para evitar los despidos y demás. Y también tenemos información que aquí en la provincia de Buenos Aires han pasado algunas situaciones similares. Es decir, hay un estado de, notamos que hay un estado de angustia enorme en los trabajadores, en cuanto a si se quedan sin laburo, en cuanto a si les bajan si no les aumentan el salario acorde a las necesidades que existen, o si lo siguen precarizando aún más. ¿Cuál es, y en este último minuto te pido, cuál es la situación que vos palpás en tu diálogo día a día con los trabajadores judiciales?
Bueno, nosotros en primer lugar no tuvimos despidos en el Poder Judicial, con lo cual ni queremos compararnos con las situaciones que están atravesando miles de estatales que están perdiendo directamente su fuente de trabajo, pero sí en términos de solidarizarnos con esos compañeros. Indudablemente que estos procesos de ajuste profundo, de precarización de las condiciones de vida de las mayorías, producen un montón de historias trágicas que no reflejan más que un avance colectivo sobre las fuerzas del trabajo, los que viven ingresos fijos, y que la verdad que, además de vivirlo con preocupación, nosotros desde los sectores organizados del trabajo, del movimiento obrero, tenemos la obligación de pensar cómo lo resistimos, y también las discusiones que hay en términos de centrales sindicales para ver cómo se instrumentan medidas de carácter nacional para enfrentar esto, son la mejor respuesta a esas tragedias personales que lamentablemente solo se solucionan o se responden desde lo colectivo.
Ahí está. Pablo, te agradecemos mucho. Por supuesto, estamos a tu disposición ante cualquier información y novedad, y cuestión que quieras difundir de la lucha que llevan adelante los trabajadores judiciales, y bueno, nuestro reconocimiento al esfuerzo y a las medidas de lucha que llevan adelante como sindicato. Te agradecemos muchísimo la comunicación.
No, gracias a ustedes, y en particular porque hay una invisibilización de los conflictos en la provincia, uh-huh. Así que las agradecemos a ustedes por hacer posible que mucha gente conozca esto.
Ahí va, un abrazo para vos y muchas gracias también por lo que están llevando adelante.
Hasta luego, buenas noches.
No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí. Nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré. Y en otros besos me aturdí, mi vida toda por un engaño. Será Grisel de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Metalúrgicos denuncian 2.000 despidos en Mendoza en lo que va del año. La cifra fue acercada por Orlando Vargas, presidente de la Asociación Unidad Metalúrgica Mendoza y miembro de la UOM. Remarcó que el epicentro de la pérdida de empleo son las pymes. Agregó que por día están recibiendo 3 o 4 currículums de personas que se quedaron sin trabajo en el sector. Además, remarcó que las pymes cada vez tienen más pérdidas por el aumento constante de los costos. Por último, hizo hincapié en que es necesario un cambio en la política económica que está llevando adelante el gobierno nacional para que se revierta esta realidad, y resaltó: esto no da para más. SICOP. En el marco del paro de 72 horas, los profesionales de la salud realizaron este jueves en horas de la mañana una movilización al IPS para hacer un fuerte reclamo a fin de que se dé curso a todas las jubilaciones que están detenidas desde diciembre y para que se elimine el abusivo cargo de deudor que pretende imponer este organismo como condición para aplicar la normativa del decreto 598/15 de desgaste profesional. En tanto, este sábado 16 de abril se realizará en la sede nacional de la CTA Autónoma un congreso de delegados donde se discutirán los mandatos de asamblea y la continuidad de las medidas de acción gremial. Recordemos que en la última convocatoria paritaria del gobierno, el gobierno presentó una propuesta salarial del 5% de aumento para los dos primeros meses y 15% para los siguientes meses, oferta que fue rechazada de plano por los representantes gremiales.
Bueno, estábamos hablando antes, perdón, estábamos hablando con Pablo Abramovich, terminamos el reportaje, se nos quedó sin línea el teléfono, retomamos escuchando Grisel, de cantado por el polaco Goyeneche, de Mores y Contursi, un homenaje a Mores, Mariano Mores, que acaba de fallecer hace un par de días atrás, y lamentablemente teníamos pensado hablar y comunicarnos con Horacio Catena, secretario general del SUTEF. El SUTEF es el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego, y nos manda un mensaje diciendo que está en pleno embrollo de discusión política y de acción callejera en este mismo instante en la ciudad de Ushuaia, y se le hacía complicado, digamos, respondernos el llamado. Contarles un poco que en Tierra del Fuego está realmente complicado el asunto y está el compromiso de Catena de volver a comunicarse con nosotros en breve, contándonos un poco todo lo que está sucediendo. No pudimos, les decíamos que no podíamos contactarnos con Horacio, saldrá el viernes que viene, pero sí nos podemos comunicar, nos volvemos a comunicar con Juan Argüello, dirigente bancario, un histórico militante y luchador de los trabajadores bancarios, y queríamos que nos contara un poco desde una visión del militante de base que el negro es, referido al paro que han llevado adelante los bancarios en estos días y a las distintas medidas. Hace un rato leímos el comunicado de los trabajadores del Banco Provincia, también los trabajadores del Banco Credicop. Así que, negro, si estás en línea, ¿nos estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando, José.
Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito a nosotros, bueno, y a los que nos están escuchando, la pelea que vienen llevando adelante los trabajadores bancarios?
Bueno, esta pelea ya lleva prácticamente dos meses largos. Arranca desde cuando se comenzó a plantear la discusión salarial. Se complica con las medidas de despido que se tomaron el Banco Central, Banco Provincia, al poco tiempo la decisión anunciada por los medios del Banco City de retirarse de Latinoamérica, con lo cual cerrarían toda la banca minorista en la Argentina, son más de 2.000 puestos de trabajo. Tenemos en este último tiempo el problema del Banco Hipotecario, donde el gobierno de Macri ha decidido reorientar la lista de la línea del plan Procrear, direccionarla hacia la banca privada, que son los que le han mancado gran parte de su campaña, entre otras cosas, que no es muy sabido por los medios públicos. Ahí peligran 500 puestos de trabajo, y así se van acumulando decisiones, inclusive en este último tiempo. Lo que ha motivado que hoy un paro la semana pasada y que hoy se prolongara la medida de fuerza en el Banco Provincia es la decisión del gobierno de la señora Vidal, que ha ordenado a una consultora hacer un estudio acerca de la rentabilidad que puede tener o no el Banco Provincia con los criterios de la banca privada. O sea, la famosa historia de costo-beneficio, sí. Que es una película que ya la mayoría de los bancos provinciales privatizados la vivieron, ¿no? Sí. O sea, acá el criterio de toda la banca pública nacional y la banca provincial y la banca municipal, en sus orígenes, en la Carta Fundacional, tiene como elemento central de su existencia constituirse en banca de fomento, desarrollo y producción en aquella localidad donde no llega la banca extranjera, sí, porque para ellos, como no son rentables, no tienen sucursales. Entonces, esta consultora ha decidido plantear que hay cerca de 41 a 42 sucursales que no son rentables y que, como se dice en términos comunes, habría que cerrarlas.
Sí.
Con lo cual hay un perjuicio muy grande para la gente que vive en esas localidades, poblaciones de 1.500, 2.000, 3.000 habitantes, uh-huh, a los que los rodean del sistema financiero, porque acá hay una cuestión que parece que mucha gente olvida, que es el tema que a partir de las decisiones de Cabana en su momento, la mayoría de los empleados que están registrados en blanco están obligados a tener cuenta sueldo.
Claro.
Si la banca pública desaparece en sus lugares, esos compañeros o esos trabajadores, o inclusive los mismos pequeños productores o pequeños comerciantes de esa zona, donde van a ir a orientarse para conseguir un crédito para desarrollar sus actividades, etcétera, etcétera.
Claro, te terminan,
bueno, esto,
te terminan esto quitando el rol social de la banca pública.
Exacto, exactamente. Digamos, se convierte con este criterio que tienen los CEOs, que lo están planteando las empresas del Estado, donde han echado gente por echarla, digamos, sin respetar antigüedad, sin sumario previo y demás. Es un poco, estamos viviendo una versión mejorada.
Sí.
Porque en esto colaboran mucho los medios de comunicación, de lo que se vivió en la época del neoliberalismo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, cuando se cerraban los talleres ferroviarios, las siderúrgicas, cuando se privatizó el petróleo, etcétera, etcétera, que expulsa mano de obra del circuito productivo.
Sí.
Con todos los perjuicios que trae esta cuestión, ¿no?
Negro.
Y a esto, para terminar, a ver,
sí,
si me olvidas, a esto se le agrega la intransigencia patronal a discutir una paritaria digna para nosotros, ¿no? O sea, pretenden arrebatarnos en la firma de este convenio algunas cuestiones que hemos logrado en estos últimos años, como el reconocimiento de una gratificación para el Día del Trabajador Bancario. Uh-huh. El año pasado se ha logrado firmar una retribución que está en consonancia con el 14 bis de la Constitución. Yo digo que no es integral porque el 14 bis nos permitiría investigar en los balances de las empresas, cosas que no nos permiten, pero bueno, hay una compensación por el excesivo costo que en el salario que implica este impuesto al salario, mal llamado impuesto a las ganancias, uh-huh, que perjudica ostensiblemente.
A eso iba la pregunta. Hay una buena parte de los trabajadores bancarios que a partir de los sucesivos acuerdos salariales que pudieron obtener a partir de la lucha que dieron, por cierto, sí, en estos años, hay una porción importante de los trabajadores cuyo salario termina siendo guadañado por esta desgracia del impuesto a las ganancias.
Claro, esto. Sí, te quiero aclarar que esto, sí, no es nuevo. Esto arranca en el 2007, cuando se empieza a congelar, por decisión del gobierno de ese momento,
sí,
el ajuste de las tablitas de Machinea. No se plantea una nueva discusión de este tributo.
Sí.
La bancaría ha planteado, y por una exigencia de las bases sindicales también, que hay que reformar la derogación de este impuesto y una reforma de todo el sistema tributario que permita reorientar para que no se vacíen también las arcas del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Pero evidentemente acá la decisión de este gobierno es mucho más extrema que la que tenía Cristina Fernández, que no, que directamente ya planteaba también no ajustarlo. Incluso congelando en el 2013, nosotros tenemos la paradoja, como pasa en muchas actividades, que hay gente que en el septiembre de 2013 tenía un sueldo inferior a los, creo que eran 15.000 pesos que había planteado,
sí,
que no tributaba ganancias y no tributó hasta ahora. Y con la decisión de Macri, del gobierno de Macri, ha comenzado a tributar desde enero de este año, con lo cual se ha agrandado el universo. O sea, ya tenemos prácticamente 20.000 compañeros más que están tributando impuestos a las ganancias.
Claro.
Que para nosotros es injusto esto, ¿no? Y mucho más cuando hoy, al día de hoy, las patronales bancarias nos plantean una parte nada más, no toda. Nos proponen un acuerdo salarial que en promedio sería un 23-24%, sí, cuando ellos mismos proyectan una inflación para todo el año del 35%,
y tienen ganancia,
nada más arrebatarnos cuotas, claro. Entonces en medio como que acá nosotros tenemos que aportar para que ellos sigan acumulando ganancias, ¿no? Y sigan especulando en el mercado financiero.
Ahí va, y ahí va la, a eso va la siguiente pregunta. Vos sabés que hay una bandera de lucha histórica que todos hemos llevado, y ustedes en particular, los trabajadores bancarios, que es el tema de discutir una nueva ley de identidades financieras y nuevas reglas de juego en el sistema financiero, política que ningún gobierno desde la dictadura en adelante, ni el Alfonsín, ni Menem, ni Kirchner, ni la mujer, y menos aún Macri, sin olvidarme de Dualde y de la Rúa también, ninguno quiso encarar. ¿Qué opinión te merece esto y qué tenés para decirnos?
Bueno, exactamente. Acá hay dos cuestiones. Una, que hace poco trascendió en los medios que había una propuesta del gobierno de Macri de volver a modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Sí. Que si bien el gobierno de Cristina en su momento la modificó las leyes que venía regulando el funcionamiento del Banco Central desde la época de la dictadura, sí, digamos, no ha sido un ajuste total en función de preservar la economía nacional, ¿no? Sí. Unido a esto está el tema que es un viejo reclamo de la bancaria desde el retorno a la democracia, inclusive desde antes de que venían planteando también las comisiones internas no reconocidas, porque recordemos que en la época de la dictadura la actividad de la mina estaba prohibida.
Correcto.
Que era la derogación de la ley de identidad financiera de Martínez de Hoz.
Claro.
O sea, nosotros acá tenemos vigente una ley de identidad financiera que le da el poder total a Banco Central para hacer lo que se le ocurre. Entonces, depende el color o la ideología del gobierno dominante, vemos que los que siguen siendo favorecidos con toda la línea de desarrollo, producción, préstamo, crédito para el fomento y demás, siguen siendo los grandes grupos empresarios, básicamente los grupos corporativos y extranjeros. O sea, que se lo permite esta ley. Nosotros venimos exigiendo también que una nueva ley de identidad financiera que, como decimos desde siempre, esté al servicio de la producción y del desarrollo nacional. Yo creo que son temas de fondo que por ahí en el devenir de la coyuntura, por el tema de los tarifazos y demás, o por algunas discusiones a las que nos llevan los grupos de poder a través de sus medios de comunicación, la población discute otras cuestiones, ¿no? O la militancia misma por ahí está enfrascada en la discusión de quién manda en el PJ, de cuál es la situación del PRO, qué está en la línea buena, la línea mala. En parte parecería que estamos en el 76 cuando había militares blandos y militares duros.
Claro.
Y en concreto, digamos, los resultados son que el pueblo sigue pagando, sí, que sigue habiendo política de exclusión, sí, y que no resolvemos el problema de fondo, que es lograr generar una política de inclusión masiva.
Y de
porque yo digo y sostengo que acá no alcanza con generar planes sociales.
Claro.
Yo en esto, como compañero peronista, siempre recuerdo esa frase, no solamente recuerdo, sino que la expreso públicamente, de Perón cuando era coronel y en la Secretaría de Trabajo, que él decía que al pueblo no hay que darle pescado, sino hay que enseñarle a pescar.
Claro.
Y acá yo creo que lo que hay que generar son puentes de trabajo y no planes asistenciales, porque cuando un plan asistencial perdura en el tiempo 3, 4, 5 años, porque no estamos resolviendo la cuestión de fondo, que genera puentes de trabajo.
Así es.
Que creo que también esa es una asignatura pendiente. Pese a que por ahí hay muchos compañeros que yo creo que equivocadamente piensan que cuando uno hace este tipo de planteo está cuestionando algunos de los logros que tuvo la gestión anterior.
Claro.
Pero esto no quita que uno no pueda plantearlas que para lo que para uno son las asignaturas pendientes, porque uno está acostumbrado o intenta analizar la realidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Claro, mirar cuál es la resultante de las políticas que se fueron aplicando.
Claro, la obsecuencia no es el mejor de los caminos, ¿no es cierto? La obsecuencia y el silencio. Y en ese sentido, y en este último minutito que nos queda, negro, porque no se nos está acabando el programa, nada, vinculado con esto, ¿no? Con el tema de la obsecuencia y la consecuencia. Vos sos un tipo que te hemos conocido, yo personalmente te he conocido hace 25, 30 años atrás y siempre estuviste al frente de la lucha de los trabajadores bancarios, pero también al frente de luchas políticas y de solidaridad como trabajador con distintas organizaciones sindicales. No hace mucho tiempo nos reencontramos en una movilización de los compañeros de ATE, donde vos, sin ser trabajador del Estado, fuiste a poner el cuerpo a acompañar la lucha. Y en ese sentido, ¿qué aspirás para los próximos tiempos? ¿Cuál es el rol que entendés que vas a vos y el resto de los compañeros van a llevar adelante de cara a los tiempos que están ocurriendo? Vos iniciabas el reportaje contándonos que había amenazas del Citibank de llevarse el kiosco para otro lado y ahí se quedan 400 o 500 o miles, no sé, no tengo la cuantificación de compañeros en la calle, 2000 y pico. En el Banco Central han pasado el rastrillo y se han quedado unos cuantos compañeros sin laburo. Hoy estábamos leyendo que en el Banco Credicop, si bien no había despidos, también los estaban ajustando, el banquero progresista los estaba ajustando por otro lado. Tenemos información en el Banco Macro, en el Banco Patagonia, hace poco hubo despidos en el Banco Comafi, también en el Banco Santander Río, es decir, les están pasando el rastrillo tanto a los trabajadores del Estado, pero también a los trabajadores digamos, privados y en este caso de la banca. En función de esa consecuencia que vos siempre has tenido, ¿cómo te ves los próximos tiempos?
Mira, ayer la movilización que realizamos en la City Porteña, sí, para mí marca un punto de inflexión donde depende de la capacidad de los nuevos dirigentes o los dirigentes más consecuentes como para profundizar la pelea en defensa del salario, de la fuente de trabajo y de un proyecto, de volver a instalar un proyecto que dé respuestas a los problemas, a las necesidades del pueblo. He participado, como decís vos, no solamente en el conflicto de ATE, sino en otros conflictos anteriores. He sido solidario con los compañeros de LEAR, he pedido en su momento y he firmado por los compañeros petroleros de la Acera que todavía están presos. Digamos, uno en función de su práctica anterior tiene ese tipo de solidaridad de clase. Sí. ¿A qué aspiro yo hoy? Creo que hay, no sé, yo no sería tan exagerado decir que la juventud se ha incorporado a la militancia activa. Sí creo que hay compañeros jóvenes que comienzan a entender que la práctica no se limita a participar en el festejo del Bicentenario o en el festejo aquel o en el festejo el otro, sino tratar de insertarse en los lugares de trabajo, en los lugares de residencia, tratando de darle respuesta a la gente. Yo creo que deberíamos apuntar a generar una dirigencia nueva que se vaya formando, que refuerce un poco la tarea de los que seguimos pensando que acá hay dos modelos de país enfrentados que no están reflejados solamente en el proyecto que pueda tener Macri o en el que pudo tener el Frente para la Victoria, sino que está reflejado en lo que están del lado del capitalismo de los explotadores y lo que están del lado de los trabajadores y del pueblo. Y en esto no caben las identidades políticas, sino que caben las ideologías y lo que uno piensa que es lo más conveniente para seguir adelante.
Ahí va.
La idea sería ir apuntalando a esta gente nueva que está apareciendo. Creo que hay que dar la batalla institucional por recuperar comisiones internas, cuerpos delegados, las seccionales que se pueden en los sindicatos, pero no agotarnos en esto, sino que hay que apuntar a generar organización a lo largo y a lo ancho del país que permita que el proyecto sea el que elaboren los dirigentes, teniendo en cuenta lo que plantea la base y el pueblo. O sea, no esperar a que venga un dirigente iluminado o no esperar que venga papá o mamá para resolver los problemas nuestros. Creo que hay que recuperar la iniciativa en esto.
Ahí va.
No hay que depender tanto de los viejos esquemas. Creo que hay que cambiar hasta la cabeza para analizar cómo está la situación política y cuáles son las formas organizativas que debemos encontrar para volver a avanzar, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, hay cuestiones que hoy existen porque también en la famosa década ganada no se resolvieron.
Claro.
O sea, la flexibilización laboral existió y el Estado era el primer evasor en la relación de trabajo, ¿no?
Claro.
O sea, con los contratos renovados periódicamente y la no efectivización de los trabajadores en planta, con lo cual se evadía el sistema previsional, etcétera, etcétera.
Negro, nos quedamos sin, nos hemos quedado sin tiempo, pero nos interesa charlar de esto, así que arreglaremos en la semana, a ver si el viernes que viene o el siguiente podés venirte y nos dedicamos un programa entero a hablar de este tema. Te mandamos un abrazo grande y bueno, nos volvemos a hablar.
Igualmente para ustedes, muchachos.
Un abrazo, fue el Negro Argüello, Cario.
¿Qué opina que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra, pero ¿sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado,
sí,
y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha es Macri, por ejemplo. Ah.
Mucho retruco, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido.
Bueno, recién luego de hablar con el Negro Argüello de Bancarios, escuchamos el tema Será de las Pelotas. Tenemos un último reportaje pautado. Estamos comunicados con José Oliva. José Oliva es trabajador canillita, trabajador de los comúnmente conocidos como canillitas, son los que bancan la parada todo el día vendiendo diarios y revistas. Y bueno, con alguna idea de contarnos cuál es la situación del sector. José, buenas noches, ¿estás en línea?
¿Qué tal? Buenas noches. Primero quería aclararte, José Olivo.
José Olivo.
Bueno, una cuestión nada más de una letra.
Hecha la aclaración, José integra la agrupación 7 de noviembre de trabajadores canillitas, que bueno, dio pelea dentro del sindicato en las últimas elecciones, y bueno, nos quedaba la idea de que nos comentaras un poco cuál es la situación en particular que están padeciendo los trabajadores del sector, tanto en la situación económica, por un lado, como la situación gremial, porque tenemos entendido que hay algunas discrepancias importantes hacia el seno del gremio y discusiones fuertes que se vienen llevando en defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué no nos contás un poco al respecto?
Así es. Bueno, para empezar, el tema principal que nos trae nuestra lucha y que nos mueve desde hace muchísimo tiempo es que a partir del año 2000, por un decreto firmado por De la Rúa, nos desreguló la actividad y eso hizo que las empresas en forma unilateral nos rompieran el porcentaje. ¿Qué quiero decir con rompieron el porcentaje? Sufrimos una quita en el ingreso que tenemos del porcentaje del precio de tapa de un 20%. Nosotros hasta el año 2000 percibíamos el 40% del valor de tapa del diario y hoy estamos recibiendo el 30. A partir de ese momento recibimos el 32, que nunca lo pudimos recomponer y esa es una de los factores por el cual se están cerrando día a día muchas paradas porque los compañeros no se pueden sostener con sus ingresos. Eso es, por un lado, la parte financiera, digamos. Después está la gravedad que hoy afrontamos con las nuevas tecnologías que son soporte de información y que permanentemente están en línea. Entonces el diario, la gráfica, está en un tobogán que no sabemos, sin red, que no sabemos cuándo va a parar.
Venden cada vez menos.
Es una gravedad que nos afecta y no le vemos cómo recomponer esta situación. Muy difícil si no le incorporamos alternativas a nuestro laburo, a nuestro día a día, que estamos en las mejores esquinas de Buenos Aires y que tenemos que ir metiéndole otras cosas y que nuestra organización sindical nos da las espaldas a los trabajadores y no hace absolutamente nada.
¿Cuáles serían algunas de esas alternativas, José?
Mira, nosotros estuvimos en la Secretaría Gremial del Sindicato y habíamos estado trabajando para meter, por ejemplo, el SUBE, a partir de que es una necesidad permanente de cada uno de los que estamos en la calle y las paradas están abiertas desde muy temprano, están en las mejores esquinas, tenemos acceso todo el mundo. Entonces habíamos pensado en el SUBE, habíamos armado todo y el actual secretario general del sindicato, en una ambición desmedida, pidió una plata que se iba de los cánones y obviamente no lo pudimos cerrar. Pero realmente es una de las ideas, estar interconectado con todos los puestos de diario a través de una dirección IP donde podamos vender entradas de espectáculos, entradas de todo lo que se te ocurra que circula a través de la red lo podemos hacer y en el barrio, que no te tenés que movilizar a ningún lado. Hoy lo haces, a ver, mucha gente me puede responder, sí, pero yo lo hago desde internet y con la tarjeta de crédito. Sí, pero no todo el mundo tiene internet y no todo el mundo tiene tarjeta de crédito. Y la opción puesto de diarios en la esquina de la casa es una alternativa válida.
Claro. José, nosotros sabemos que además la patronal que ustedes tienen es una patronal complicada, ¿no? Estamos hablando de los editores de diarios y revistas. ¿Cómo, digamos, estructuran el vínculo y la relación ustedes con esta gente desde la disputa gremial, desde el reclamo de los derechos de los trabajadores? Vos me estabas hablando, por ejemplo, que una medida les bajó el 20% del valor de tapa. ¿Cómo está el diálogo con la patronal y cómo lo llevan adelante, sabiendo de lo complicado que es esta gente?
es muy difícil pelear con esta gente a partir de que ellos lo único que les interesa es maximizar ganancias. Hoy el ingreso que ellos tenían por la venta lo reemplazaron por la publicidad. Vos sabés que todos sabemos que agarramos un diario, un día sábado, un día domingo, el 70% es publicidad. Y esos son ingresos que ellos tienen millonarios. Entonces, y esa no la quieren repartir. Pudimos lograr recomponer el precio de tapa de 2 años a esta parte, pero estuvimos casi 6 años con el precio planchado, donde los ingresos que nosotros dependemos de eso, del precio de tapa, nos tuvieron con los bolsillos vacíos. Ahora pudimos recomponer un poquito. Igualmente, hay zonas que, la actividad se recompuso a partir de una realidad que son las suscripciones, una nueva modalidad de venta que se implementó, que obviamente va destinado a un sector, es lavado de cabeza, es mensaje único, todo lo que no queremos está en ese sistema de venta, en esa modalidad de venta que hoy nos ayuda a algunos, pero desfavorece a otros, porque el que tiene venta contado, venta demostrador, el hecho de tener bajo otros compañeros el bajo puerta está reemplazado. Muchos hoy el diario pasó a ser una cosa más de, se lo regalan con la tarjeta de crédito, sacas una tarjeta de crédito y te regalan el diario. Claro. Eso hace que el compañero que tenía una importante venta de contado la haya perdido, porque recibe hasta en algunos casos gratuitamente por debajo de la puerta. Nosotros lo vemos como una gravedad terrible, porque hoy tienen la base de datos de todos nuestros clientes. Mañana viene y nos reemplazan de un plumazo. Estamos buscando, a través de una normativa que presentamos el año pasado al Cuervo Larroque para que se reglamente, para que se vote en el Congreso. Obviamente no va a ser fácil, estamos peleándola, estamos viendo alternativas para poder discutir, venimos peleando, creamos desde la oposición, estamos creando algunas alternativas de foros y demás para hacer presentaciones y discusiones con los vendedores, que el principal problema que tenemos es interno también, porque muchos compañeros no entienden, se ha renovado mucho la actividad en los últimos 10 años, y muchos compañeros están en ese límite imperceptible entre de que sos comerciante y laburante. Nosotros no somos comerciantes a partir de que no vamos a un mercado a tener opción a elegir la mercadería como tienen muchos almacenes o comercios. Y elegir precio y elegir calidad. Nosotros tenemos que esperar que llegue el diario viene con un precio del mercado de la tapa y sabemos cuánto vamos a percibir del precio de tapa porque está regulado. Es una actividad regulada por el Ministerio de Trabajo, entonces estamos y tenemos un sindicato. Más no podemos meter, es una clara actividad laboral.
Claro. Bueno, y en
función. Pero es difícil de entender para muchos compañeros que no lo entienden. Entonces, cuando vamos a un paro para poder recomponer esta situación laboral que tenemos, en condiciones laborales, en mejora de retribución salarial, hay muchos compañeros que no la entienden y no te acompañan. Es muy difícil esa pelea que tenemos nosotros y los editores hacen por el otro lado la contramarcha a la acción que hacemos nosotros y te frenan toda esta lucha que venimos teniendo desde hace 15 años.
En función de esto que me decís y en este último minuto que nos queda de programa, sabemos que hay, una disputa en los marcos de la representación sindical de los trabajadores de tu sector. ¿Por qué no nos comentás brevemente esto y cuál es la posición tuya desde la agrupación que conformás?
Mira, en el año 2013, que fueron las últimas convocatorias del proceso electoral que se llevó adelante, hemos impugnado desde la convocatoria a la Junta Electoral y a su constitución, se ha hecho en un lugar donde no correspondía, lo hemos impugnado en el Ministerio de Trabajo, nos han dado lugar a esa presentación, seguimos adelante con el proceso porque no se definía si se hacía o no se hacía, y se tenía que votar el 30 de septiembre y el viernes anterior, el 30 de septiembre era lunes, y el viernes anterior el Ministerio de Trabajo dicta una resolución donde suspende la elección. El actual secretario general llevó adelante la elección, fue, se presentaron ellos solos, obviamente, y ganaron la elección porque nosotros no nos presentamos para poder seguir adelante con nuestro proceso de que veníamos presentando en el Ministerio de Trabajo, y fueron, se judicializó la elección y se la dieron válida en el Ministerio de Trabajo a él por contacto político. La burocracia sindical es corporativa y lamentablemente no la tuvimos que fumar. Esta semana hubo un allanamiento en el sindicato a partir de una denuncia penal que hicimos en el año 2013, porque se habían en el, las planillas de asistencia, o sea, la convocatoria de junta electoral, de constitución de junta electoral, habían firmado muertos, y fuimos, nos presentamos ante la justicia penal a denunciar ese hecho con certificado de función y demás, todos los elementos de prueba, y después de 3 años recién accede al pedido nuestro la justicia y allana el sindicato. El resultado lo veremos a la brevedad, si después suspenderán el proceso, no suspenderán el proceso, juega la política, no juega la política. Sabemos que son factores que ya nos superan a nosotros. Lo que nosotros estamos convencidos es que la lucha es desde donde estemos, desde la agrupación, y que el sindicato es una herramienta de los trabajadores, no puede ser un lugar donde se hagan negocios. Entonces, a partir de esa premisa, nosotros lo tenemos muy claro, y nuestra agrupación y todos los compañeros que conformamos este espacio tenemos en claro que lo que vamos a defender y seguiremos defendiendo son los intereses de los trabajadores.
Ahí va. Bueno, José, te agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos seguir en contacto para, bueno, poder seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores canillitas. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias, gracias a ustedes por permitirnos el espacio. Gracias.
Por favor, bueno, fue José Olivo, trabajador canillita. Bueno, nos quedan unos minutos, hoy fue un día medio complicado de comunicaciones, los teléfonos no respondían y demás. No queda para muchas reflexiones, la verdad que algunas cuestiones bastante duras que respecto a las que estuvimos repasando, ¿no? La compañera del Chaco, la compañera de aquí de la provincia de Buenos Aires, la verdad que se están pasando, esto está pasando límites realmente que no deberían pasarse, esto de digamos poner a los trabajadores contra la pared, sí, y contra,
además de una transferencia gigante de recursos de la clase trabajadora a la clase dominante, se nos están yendo vida de los laburantes.
Sí, además, todo un contexto, ¿no? El contexto de maltrato, el contexto de inseguridad, de pensar que no sabes si te van a renovar el contrato, el que antes te lo acá escuchaba, el que te lo renovaban anualmente, ahora te lo pasan a renovar trimestralmente. Entonces, todo eso genera una sensación de inestabilidad absoluta que inevitablemente va a incidir, y bueno, no sé hasta dónde piensan llegar con esto.
En el mientras tanto, el recuerdo de que incluso lo charlábamos antes de arrancar el programa, parece como que cada gobierno que pasa, gobierno que nos va dejando una pesada carga de la que no podemos salir. Estamos hablando de compañeros que plantean la continuidad de modelos aparentemente diferentes, ¿no es cierto? Lo cierto es que las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, las condiciones contractuales se vienen reiterando y agravando a medida que se van sucediendo los gobiernos. Y esto realmente se convierte en una auténtica desgracia para la clase trabajadora argentina.
Claramente. Mira, el último trabajador que falleció, que yo comentaba al principio, Esteban Latorre, dice acá, 7 años de antigüedad, estaba sujeto a la resolución 48, una renovación de contrato anual que padecen miles de trabajadores estatales.
No, lo que quiero decir es que el problema no es Macri en sí mismo ni el PRO. Está bien exigirle y hasta putearlo al presidente, pero a ver, el Frente para la Victoria también es parte del problema. Roxana Bertone, como decíamos antes, la gobernadora de Tierra del Fuego, también está llevando un ajuste impresionante. Alicia Kirchner, que echó más de 1000 laburantes allá en en Santa Cruz.
Lo que nos contaba el compañero de Chaco de lo que está haciendo Pepo en su provincia. Digo, en rigor, de verdad.
Cuando tiene que ajustar, los muchachos no importan los colores.
No tienen inconvenientes. El tema es que siempre los trabajadores siguen pagando los desbarajustes que hace la clase política en este país. Y ahora no solamente se está pagando con empeorar las condiciones de vida, con las consecuencias de todo ajuste, que eran la imposibilidad de acceder a la vivienda en el caso de los pibes más jóvenes, la imposibilidad de acceder al crédito, la imposibilidad de acceder a ciertas pautas de consumo, que no estamos hablando de pautas de consumo enormes y fastuosas, estamos hablando de la posibilidad de ir con tu familia el domingo a comer una porción de pizza y llevar a los pibes a la calesita. Digo, no solamente se ha agravado eso, sino que ahora encima lo están pagando con la propia vida. Realmente la clase política de este país, lo que ha hecho en estos últimos 33 años, como decimos siempre, de democracia de baja intensidad, no tiene perdón. Realmente no tiene perdón.
Antes de cerrar, déjame informar que desde el miércoles vienen llevando un paro nacional adelante los docentes universitarios, llevado adelante por la CONADU histórica, en rechazo a la propuesta a la suba salarial que lo ofreció el gobierno nacional.
Bueno, con esta información, con toda la información que dimos relacionada con lo que pasó con los trabajadores de Onda, con lo que pasó con los trabajadores en San Juan, los compañeros que hemos podido entrevistar, la entrevista que nos quedó picando con Horacio Catena, que esperamos poder concretar el viernes que viene. No nos tenemos que olvidar de algo. Todos aquellos que nos puedan dar una mano, no solamente nos pueden dar una mano reproduciendo nuestro programa, difundiendo las grabaciones que hacemos o difundiendo las noticias que colgamos en internet, sino que también nos pueden dar una mano para seguir subsistiendo, para lo cual ahí Sabino les va a tirar alguna pauta de una rifa que estamos organizando.
Vamos a hacer una rifa donde se van a sortear dos premios. Uno es una cafetera de filtro y otro una máquina para cortar el pelo, que bueno, este es un proyecto independiente de los trabajadores y necesitamos ayuda para subsistir.
Así que bueno, ya saben, todos los que puedan se comunican con nosotros. Toda esta gente que nos manda mensajes muy 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 frecuentemente, tanto por WhatsApp como las páginas y demás, tenemos unos cuantos numeritos que queremos vender, porque esto nos permite seguir creciendo en este emprendimiento radial absolutamente independiente, autónomo, que tiene como objetivo difundir lo que los medios grandes habitualmente esconden, que es la lucha de los trabajadores. Dicho esto, y no nos queda más tiempo, un abrazo para Carlos Carcavallo, que es el que siempre cierra nuestro programa. Vamos a volver el viernes que viene porque estamos convencidos que los trabajadores
no nos vamos a hacer más.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Piensa al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi haz de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Piensa al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.